Estás en la sintonía de Radio Voz en Encuentros en la Medianoche con Santiago Pacín.
Recordaros que estoy hablando con José Carlos Fernández desde ese país mágico que es Portugal, que en el pasado, incluso la zona del norte, tenía que ver muchísimo con la Galaicia, ¿no?, con Galicia, por lo tanto somos tierras hermanas, pero bueno, nos escucháis en muchos más países y para mí también todos los países somos hermanos, así que estamos hablando siempre de lo mismo, de la hermandad, del humanismo que se ha perdido y que tiene mucho que ver con los templarios que trataron de recuperar esa armonía, esa fraternidad, y por lo tanto será siempre un tema que seguiremos tocando en el programa. Siguiendo adelante con el tema que te decía de tu libro Reyes, Poetas y Sabios de Portugal, hay otro personaje que es Dionisio I de Portugal, que es muy similar, por cierto, al español, al menos yo lo veo así, Alfonso X el Sabio, que además creo que fue su tío abuelo, si no me equivoco, como descubrí en tu libro, ¿no? Que ambos eran poetas, trovadores. El hecho de que el rey Dinis fuera el precursor del nacimiento de la Orden de Cristo, ¿no?, los sucesores del Temple, no terminaron en 1307 ni 1312, sino que fueron a esa especie de estado que era casi de los templarios, que era Portugal. Tú incluso hablas de la comparación de temas fascinantes, de los 12 mitológicos trabajos de Hércules con los 12 trabajos del rey Dinis. Háblanos un poquito de este otro fascinante personaje, que es muy posible que tampoco gran parte de la audiencia lo conozca. Y luego seguimos adelante, José Carlos, con alguno de los puntos que seguro no quieres dejar de tocar.
Sí, don Dinis es un personaje muy importante y muy querido en Portugal. Hay que pensar que fue él el que cerró ya la frontera, ¿no? Pactó precisamente a Alfonso X el Sabio, que era su tío abuelo, le entregó el Algarve y con esto cerró ya la frontera y estableció toda una serie de castillos defensivos para poder decir esto es Portugal, y comenzó toda una obra ya con 18 años, una obra de reconstrucción y de todo lo que sería poner los fundamentos de lo que sería Portugal en el futuro. Uh-huh. Pues comenzó a plantar los famosos piñares de Liria, que luego se convertirían, como dice Fernando Pessoa, en los barcos que iban a hacer los descubrimientos. Consiguió establecer paz y armonía en los tres estados que estaban enfrentados, nobleza, iglesia y el pueblo. Revitalizó el comercio, la minería, la agricultura. Creó las bases de una marina de guerra que no existía. Hizo toda una red diplomática de matrimonios para consolidar la defensa de Portugal. Fue elegido como el árbitro de contiendas y de tensiones muy importantes y difíciles, ¿no?, en su época, porque era un perfecto pacificador. Y, bueno, pues también desarrolló la lengua y el concepto de la nacionalidad portuguesa.
Posiblemente era también templario, o sea, de la Orden de Cristo en ese caso, o simplemente la fundó y les permitió moverse por el país.
Pues él era el rey que salvó al Temple, porque cuando vino la orden de perseguir, él cerró la orden, pero pasó todos los bienes, todos los conocimientos y aún los templarios los convirtió en Orden de Cristo. Uh-huh. Si fuera templario, quizás él como rey de Portugal tendría acceso, o quizás era miembro, quizás de forma secreta, porque también el reino podía pertenecer a una orden sí, a otra no,
claro, entiendo.
Podía generar uh-huh. unas grandes tensiones.
¿Se sabe dónde está su tumba?
La tumba está, vamos a ver, está en Odivelas. Además se conserva perfectamente, que es un sarcófago en piedra bellísimo, la visité hace años. Y era una escuela, creo que era una escuela militar incluso, que la tenían, que dependía de ellos un convento. Uh-huh. Está en un convento de Odivelas, Odivelas está muy, muy cerca de Lisboa.
Olivela.
Odivelas, con D, Odivelas.
Mientras dices Odivela, me vino otro de los lugares que conocí en mi viaje, Óbidos, que no pude entrar porque justo cuando llegué cerraban la puerta de ese increíble castillo también. Muchos lugares, muchos puntos que tenemos que comentar y conocer de Portugal. Quedan algunos misterios importantes que descubrir de Portugal, supongo. Todavía no se sabe nada o poco. Refiero de la herencia del Temple y de la Orden de Cristo.
Ese tema ha sido muy estudiado, pero claro, siempre, si vas profundizando, siempre habrá hilos nuevos que te llevarán a nuevos descubrimientos. Yo he apuntado una serie de elementos así enigmáticos, de Portugal que no quería dejar de comentar.
Por favor.
Con tu permiso. Y es algunos asociados a lugares, otros asociados a personajes. Pues yo destacaría, por ejemplo, en Portugal, el Cromlech dos Almendres, que está en Évora, que es un, pues, un círculo de menires, un Cromlech, un anillo de menires, que es increíble. Primero porque es de los únicos que quedan en toda la península, por lo menos con esa grandeza. Y el lugar es, vamos, solemne. Es un lugar muy, muy especial. Luego, muy cerca, está el dolmen más alto, no el más grande por el peso de las piedras, pero el más alto creo que de toda Europa, que es el dolmen de Sambujeiro, que es muy poco conocido y visitado. Las piedras son triangulares como lengua, como llamas, ¿no?, como lenguas de fuego, ligeramente cóncavas, como si fuesen manos que están abrigando una semilla. Es una especie como de pequeña, bueno, como son muchos de los dólmenes, ¿no? Es la estructura que da una especie como de pequeña cueva iniciática y el sitio es prodigioso.
¿Y ese dónde está, José Carlos?
Ese está muy cerca del Cromlech, dos Almendres, que está cerca de Évora. Uh-huh. Hay toda una ruta de dólmenes muy importante por toda la zona de Évora, que luego se adentra incluso en España. Por ejemplo, Valencia de Alcántara está dentro de esa misma serie de ruta de dólmenes que hay. Luego quería destacar también como así muy interesante, muy misterioso, digno de estudiar y visitar, el hecho del templo de Isis que había en Braga, porque se sabía que donde está la actual catedral había un templo de la diosa Isis y aún se conserva la lápida donde dice que eso era un templo de la diosa Isis.
Uh-huh. Pues también la estuve viendo, ¿sí? Quizás, estuve a punto de cogerla.
Y quizás el mismo... El mismo escudo de Braga, que aparece una Nuestra Señora, una Virgen, quizás haga relación, o sea, una transformación del personaje de la diosa Isis, porque representan en realidad lo mismo. Uh-huh. Luego, otro misterio que prácticamente nadie de fuera de Portugal, y aún en Portugal, no conoce prácticamente nada, es en Guimarães hay un coloso, que es llamado el Coloso de Pedralba, que está en un jardín público directamente. La gente piensa que es una estatua moderna, incluso muchas veces. Es un auténtico coloso, debe pesar, no sé, 14, 15, 16 toneladas, no menos. Parece como si fuera un rey súmero antiguo. O sea, lo poco está tan desgastado de granito, está tan desgastado que decir la antigüedad de eso es prácticamente imposible. Fue encontrado partido en dos pedazos y enterrado, hace ya, creo que fue a principios del siglo XX. Pero es, y tiene la mano, está sentado en una especie como de trono, tiene la mano levantada como si fuera una especie como de Poseidón y llevase el tridente, que no se ve claro, el brazo, solo uh-huh. se ve parte del brazo, uh-huh. pero es uno de los sitios, el jardín y la estatua, una de las estatuas más sorprendentes de toda Portugal. Primero, porque no hay precedentes en ninguna parte del mundo con una estatua que sea semejante en rasgos, en estructura, en forma. O sea, la tipología es... no se puede saber de qué cultura es.
Caramba, me hace sentirme mal porque estuve allí ya de vuelta para casa y ahí no supe nada del tema. ¿Qué está en un museo, en un lugar concreto?
No está en un museo, está en un jardín, está abierto al público. Ajá. Le da la lluvia, está expuesto a todo tipo de peligros.
Lo valoran poco como aquí en Galicia nuestro patrimonio, te entiendo.
Sí. No sé, antes estaba en un museo, pero quizá para dar importancia, para que todo el mundo lo viera, pero es poca gente sabe la enorme importancia que tiene esta estatua, porque es que es algo único en el mundo. No hay otra igual que corresponda a la misma tipología que el coloso, llamado coloso de...
Pues, José Carlos, casi se me ocurre, si puedes dedicarnos más tiempo de tu valioso tiempo, hacer una especie ya de recorrido, tipo ahora que vamos para el buen tiempo y que dentro de poco esperemos que podamos ya de nuevo pasar las fronteras, una especie de ruta mágica de los lugares que a ti más te han llamado la atención de Portugal y hablar un poquito más a fondo de lo que hoy estamos hablando, que simplemente los estás comentando, ¿no? Y, bueno, y decirte, por cierto, que a mí me llama muchísimo la atención el personaje que ya hemos hablado de Waldim País, y este último del rey Dinis, porque justo cerca de donde yo vivo, parece ser, allí se cuenta la leyenda, la tradición, no sé si es historia, que se casó precisamente don Dinis con la santa, luego que dijeron que fue su mujer Isabel, ¿no?, la reina, en el castillo de Villasobroso, o hay quien habla, ancianitos que me cuentan, en una capilla que hay cerca allí, en otro lugar de cerquita del castillo de Villasobroso, no sé, desde hace un tiempo me llamó mucho esto y me pareció fascinante poder entrevistarte, tener esa oportunidad, al menos como primera introducción, porque me gustaría seguir con ello y ahondando. Pero antes ya de despedirme, preguntarte si tus libros, o tu libro concretamente, el que he nombrado de Reyes, Poetas y Sabios de Portugal, ¿se puede conseguir también en España o solo es en Portugal? ¿Está escrito en castellano o en portugués? O si quieres darnos una página web, como tú quieras.
Sí, para el libro está escrito, yo lo escribí en castellano y luego fue traducido y editado en portugués. Y está editado tanto en portugués como en castellano.
O sea, que lo hay en las librerías de España también.
Sí, se puede por en el blog, en mi propio blog, tiene un link que se puede acceder a él.
Danos el nombre entonces, el nombre de tu blog.
Sí, efectivamente, el nombre del blog, un segundo.
Te pasa como a mí, que a veces me olvido.
josecarlosfernandez.com.
Estoy anotando. Todo junto. José Carlos Fernández,
todo junto, .com.
Perfecto. Bueno, pues yo he disfrutado.
José Carlos Fernández Romero.
Romero, todo junto sin puntos.
Sinpuntos.com.
Pues ha sido.
Ahí aparece el libro.
Yo he disfrutado, espero que tú también y nuestros amigos oyentes claro. También, que es para quienes hacemos el programa, y te invito a seguir hablando de esto en breve, conectar una vez más y ya plantear un poco los lugares más mágicos que a ti te parezcan de esa hermosa tierra que todavía está todo por descubrir, que es Portugal. Pues muchísimas claro, gracias. Claro. Un abrazo muy fuerte, José Carlos.
Gracias a vosotros.
Un abrazo. Abrazo, ¿eh? Buenas noches.
Caminante, peregrino, buscador, detén tu andar y escucha. Entras en la Galicia mágica, la otra Galicia. Conocerás sus ancestrales orígenes, secretos, mitos, leyendas y tradiciones. Si amas tu tierra y deseas conocer su historia mágica, sagrada y secreta, adelante. Bajo la guía del escritor e investigador Santiago Pacín, entras ya en La Galicia Mágica, la otra Galicia.
Bueno, seguimos con temas del mundo del misterio, claves, códigos ocultos, secretos. Nos vamos a adentrar no solo en Galicia, sino posiblemente con nuestro invitado, más allá de ello, en todo lo que está cristianizado con el nombre del Camino de Santiago. Para hacerlo viajaremos de la mano de Sebastián Vázquez, del que os puedo decir muy brevemente, porque tendría que decir muchas más cosas, que lleva vinculado al mundo del libro más de 30 años, primero como librero, los últimos 22 como editor, se especializó en el estudio de las religiones y en las corrientes del pensamiento heterodoxo, iniciáticos, y también habitualmente imparte cursos, conferencias sobre estas disciplinas, colabora con diversos medios de comunicación, entre otros, por ejemplo, por citar alguno de sus libros, es autor de Espiritualidad y autoayuda, la sabiduría de las grandes religiones, rutas por lugares míticos y sagrados de España y otros muchos que iremos comentando poco a poco con nuestro nuevo invitado. De hecho, si no me equivoco, creo que escribió cerca de 40 libros, pero esta noche vamos a hablar de uno en concreto, El Camino de Santiago y El Juego de la Oca, por cierto, de editorial Editatum. Junto a él conoceremos los secretos que encierra este juego iniciático de la Oca. Seguro que todos vosotros habéis estado jugando en algún momento sin saber que tiene que ver con códigos, secretos, con muchas más cosas que un simple juego. Así que con nuestro invitado os invito a adentrarnos en busca de descifrar al menos algunas de esas claves ocultas e intrascendentes que se encierran, que se ocultan en sus 63 casillas, pues diferentes simbologías del tablero, enclaves mágicos del camino de la ruta de las estrellas, o esta noche deberíamos de decir el camino de las ocas. Sebastián, buenas noches y bienvenido a esta tu casa radiofónica. Por cierto, a partir de ahora y ante todo, gracias por compartir tiempo de vida con la audiencia y, por supuesto, conmigo.
Buenas noches, Santiago. Gracias a ti.
Sé que andas liado siempre, ya no solo como editor, sino como escritor, pero también como investigador. Y poco a poco iremos desvelándole a los amigos oyentes precisamente cosas de las que estás investigando. Pero casi comentarte para empezar, el camino del juego de la oca, o el juego de la oca. ¿Cuándo te interesaste, cuándo descubriste que era mucho más que un juego de niños?
Bueno, son muchos, como tú bien sabes, los mutus liber, o libros mudos que en el pasado se difundieron. No nos han llegado muchos de ellos. En aquella época, como bien sabes, no, la mayoría de las personas no sabían ni leer ni escribir, y además por un factor de discreción, ¿verdad?, de ciertos saberes, sobre todo heterodoxos, guardarlos. Nos llegó uno que es mucho más conocido, que es el tarot, esas láminas, sabes tú que también es un viaje, ¿verdad?, del loco que hace un recorrido, y por otro, este juego de la oca, que también es un recorrido, es un viaje, ¿eh? Ya solamente la palabra oca, ya ese concepto que lo tenemos desde antiguo en la tradición, las ocas romanas, ¿no?, de la diosa Hera, de la diosa madre, esa idea, las trampas, los obstáculos. Hay muchos elementos simbólicos en este aparente juego que nos hablan de que en realidad es un mutus liber.
Claro, cuando hablamos de este tema, son muchísimas cosas las que hay que comentar y vamos a tratar de abreviarlo. Estamos hablando, repito, para los que hayáis conectado ahora mismo, con Sebastián Vázquez, y vamos a hablar sobre, no sé si tu último libro, ahora me comentarás, El camino de Santiago y el juego de la oca, de editorial Edidatum, y a veces uno no sabe por qué casilla entrar, por qué misterio, por dónde vamos a empezar a comentar el tema, pero casi decir, por lo tanto, tú has nombrado ahora al tema del tarot, que hay quien dice, tú nos dirás ahora, que has escrito un libro o has hecho unas cartas sobre el tema, si es egipcio o no. Y hemos hablado antes contigo con un invitado sobre el tema de los templarios en Portugal también, Sebastián. ¿Hay alguna relación con el camino de Santiago, con los egipcios, con los templarios y con el juego de la oca?
Sí, con el juego de la oca, sin duda. Yo en el libro, bueno, lo que establezco es mi hipótesis, ¿no?, y de desarrollo el camino de Santiago desde Sompor hasta más allá de Santiago, lo que yo llamo el camino de la resurrección, que son las últimas casillas. Yo lo que planteo es que Santiago de Compostela es la última casilla, pero luego hay otras que son Noia, Fisterra, Muxía y el Jardín de la Oca, que estarían Camariñas. Naturalmente con Egipto también. Estamos hablando de ese Egipto en alejandrino, ¿no?, es donde en Alejandría se funde, ¿no?, todo ese conocimiento, se traspasa a Occidente, sobre todo en el Renacimiento, pero bueno, también por lo menos hasta el siglo IV, hay, en fin, todos los textos herméticos, el corpus hermético, etcétera. Y sobre los templarios, sí, naturalmente los templarios estuvieron en el camino, aunque también hay que decir que desde mi punto de vista no fueron, desde luego no fueron los únicos, y yo creo que tampoco los más importantes, que tuvieron una presencia en el camino. Yo creo que en el camino se aprecia más, de un modo mucho más velado, la presencia de la orden del Santo Sepulcro, del cual el resto de órdenes de caballería de algún modo son hijas. Sin olvidar una cosa muy importante, es en el camino en Santiago, es en Nájera, donde aparece la primera orden mónaco militar de toda Europa, que además tiene su símbolo, es un grial, es la terraza, ¿no?, la orden de la terraza, que es ese cántaro para beber con azucenas, que todavía podemos ver ahí el Nájera, antes de estas órdenes francesas.
Tú ahora que me estás hablando de eso, me recuerdas varios temas, Álvaro, dentro del mundo del misterio. Si me hablas de la Orden del Santo Sepulcro, diferenciándola de los templarios, hay quien dice que eran la misma en cierto modo, surge también lo del tema del priorato de Sion, en el que no me quiero meter muy a fondo, y de Godofredo de Bouillon, etcétera. ¿Hay alguna relación con realmente el temple a que haya existido previamente esa famosa Orden del Priorato de Sion y todo lo demás que ha venido y se sigue comentando? Porque yo a veces pienso si es más bien para apartarnos del verdadero camino de la búsqueda real que nos importa, que es el grial interior, Sebastián.
Bueno, yo es que sinceramente, te soy sincero, yo del Priorato de Sion...
O no, supuesto no, Priorato, exacto.
Supuesto, no lo creo. Quiero decir que... vamos a ver, tú sabes que una cosa es la manipulación, luego que existe también en este mundo del misterio, mismamente con los templarios, que los templarios tenían un componente heterodoxo, sin duda, pero no era la única. Vuelvo a insistir que es en un lugar fronterizo, como es la península ibérica, y donde hay una clara incorporación de los conceptos tomados del Islam, del sufismo. No olvidemos el tratado de caballería espiritual de el Arabi, que en realidad lo transforma, a su vez lo toma Raimundo Lulio, y de donde parten toda esa estructura de pensamiento y simbólica de la caballería espiritual que viene del Islam, nada más ni nada menos, y donde se desarrolla ese concepto, esa idea, ese elemento, es en la península ibérica. Luego Godofredo de Bouillon funda la Orden del Santo Sepulcro en Jerusalén, tomando como referencia, además, no lo olvidemos, es decir, ya había guardianes del Santo Sepulcro. Ya estaban allí monjes, que eso sí, eran cristianos orientales, cuando se había producido ya el cisma de Oriente, ¿no? Oriente y Occidente. Es decir, pero luego aparecen una serie de tendencias, vamos a llamarlas, muchas de ellas de dudosa fiabilidad, como es esta, por ejemplo, de lo del priorato, etcétera, uh-huh, etcétera.
Magdalena, etcétera. Me interesa más volver al juego del loco, pero antes, ya que lo comentaste, seguramente muchos oyentes, cuando hablamos de los musulmanes, siempre los pueden entender como nos los pintan en la historia, con los malos de la película, que no quiero decir que no lo hayan sido, me estoy hablando del tiempo de Tierra Santa, de la conquista, de las cruzadas, ¿no? Pero también, como tú bien has dicho, tenían un conocimiento espiritual, místico, que los templarios también aprendieron, bebieron de él, y hasta a veces se le acusaba de que eran más amigos que enemigos los templarios de los musulmanes, al menos en ciertos momentos de la historia.
Hombre, recordemos lo que pasa con el sultán de Egipto, ¿no? Ahí está la historia, la evidencia, y vuelvo a insistir, no solo los templarios, sino San Juan de Jerusalén, teutónicos, etcétera, etcétera. Hay una fusión, hay una relación, hay un contacto metafísico, ¿no?, entre estas órdenes, unas y otras, igual que hay un contacto, que se suele olvidar, con la espiritualidad cristiana de Oriente. Uh-huh. Hay un momento en que se produce una separación en esa espiritualidad oriental, ¿no? Y te pongo un ejemplo, el famoso milagro del fuego santo, del Santo Sepulcro. Hay un momento, si no recuerdo mal, más o menos en 1200 y poco, que el Papa ya decide que ese no es el milagro de la cristiandad, el milagro del Santo Sepulcro. Pero cuando llega Godofredo de Bouillon y llegan los primeros cruzados, ese milagro existe, ese milagro está ahí, y en realidad esa custodia del Santo Sepulcro, aparte de la metafísica, es la custodia de que se repita el milagro del fuego sagrado, uh-huh, del fuego santo, del Santo Sepulcro, ¿no? Es decir, hay elementos que tenemos que entenderlos poniéndonos en el contexto, pues, de esa época, ¿verdad?, de esa situación. Y recordemos a Saladino, ¿no?, la batalla de los cuernos de Hattín, es decir, hay muchos elementos históricos que hay que tenerlos muy muy presentes. Y, por último, y con esto termino, cuando llegan los templarios allí, no hay templo de Salomón. El templo de Salomón no está presente en el ideario ni del cristianismo para nada. Lo que está es la mezquita de la Roca. Lo que está allí es la mezquita de la Roca. Esa mezquita octogonal, ¿no? Esas mezquitas que luego se reproduce y que tenemos ejemplos aquí a lo largo del camino. Como es la iglesia del Santo Sepulcro, Torres del Río o Eunate, por poner ejemplos.
Casi nada, los nombres de Eunate. Claro, es que de hecho los romanos, históricamente hablando, y dejo el tema, no dejaron piedra sobre piedra, dicen, del templo de Salomón. Por lo tanto, eso de los caballeros del templo de Salomón vivieron en los restos del templo de Salomón, por eso te agradezco el matiz que acabas de comentar. Volviendo a la oca, seguro que hay muchos oyentes que se están preguntando, bueno, ¿y por qué la oca y no otro animal? Vale, era sagrado para los egipcios, los celtas, los romanos, pero ¿qué simboliza, Sebastián, en realidad la oca?
Son dos cosas, es decir, como tú bien dices, apelas a la mitología. Por un lado es el dios Geb en Egipto, ¿eh? Está representado por una oca. Y cuando se representaba esa estructura, esa forma de pata de oca, representaba las huellas del dios. Hay que decir una cosa, que como tú bien sabes, los romanos, bueno, los griegos invierten esa concepción cielo-tierra. Para los egipcios, la tierra era masculina, no femenina, era al contrario. Son los griegos, a través de Gea, que cambian esa concepción, que luego toman los romanos. Pero sobre todo, la oca es un heraldo, y sobre todo es un heraldo de la diosa, de la Magna Mater, representada por Hera. Sabemos que en el templo de Hera, las ocas eran las custodias, sus animales sagrados, ¿no? Y a su vez, bueno, no hace falta más que ir al claustro de la Catedral de Barcelona, donde todavía se guardan las ocas, ¿verdad?
Sí, curioso, sí. Bueno,
claro, el templo de Hera, ¿no? Que también estaban las ocas. Es un heraldo, porque el camino de la oca, el camino de Santiago, es un camino mariano, ¿eh? Es un camino mariano, ¿no? Por eso de oca a oca, en realidad vamos de virgen en virgen, porque es, te decía, la oca en la tierra y el cisne en el cielo. Está la constelación del cisne con la estrella de Net, ¿eh? Como una de las más importantes que marca pues esa ruta.
Claro que el camino llamado de Santiago es un camino, digamos, un reflejo del cielo pasado a la tierra. Y entrando en eso, quería comentarte sobre el camino de peregrinación a Compostela o a Finisterre. Los egipcios tenían también un camino muy anterior de peregrinación, creo que era hacia Abidos, para venerar los restos de la cabeza de su dios Osiris. Y creo que más tarde Augusto crea el camino de Jano, acaba también en Galicia. Es decir, realmente el camino de Santiago, Sebastián, detrás del origen, detrás de todo ese movimiento muy cristianizado, manipulado, tergiversado, estamos de nuevo viendo presentes a la cultura de los maravillosos y místicos egipcios.
Bueno, es decir, hay un factor que es el factor de peregrinación, presente en todas las culturas. Volviendo al Islam, ahora mismo lo digo porque es evidente, es la Meca, ¿no? Por ejemplo, en el Antiguo Egipto había varias peregrinaciones a varios lugares sagrados. O tenemos la peregrinación desde Atenas a Eleusis, ¿no? De los misterios eleusinos, ¿eh? Era una corta peregrinación, pero se hacía. Es decir, es ancestral la idea de la visita en una determinada época a un lugar sagrado. Pero verás, yo, es cierto que hay muchos testimonios de esas visitas a ese punto, ese finis terrae, ese fin del mundo en donde el sol desaparece, ¿no? Ese, digamos, en sí mismo, y de hecho se cree que en esa isla que está ahí al ladito del Cabo Turiñán, que en realidad el Cabo Turiñán, como bien sabemos hoy, es el más occidental, donde ha estado un Arasolis, la otra posible de Augusto, la otra posiblemente estaba en Farelo, en Camariñas, ¿no? Está la ermita y otra Augusto, otra ara de Augusto. Pero el camino de Santiago, estructurado tal y como lo conocemos, es profundamente cristiano, vinculado con los misterios cristianos, que también como cualquier religión, tiene dos partes. Una parte exterior, visible, y otra parte interior, más invisible, más mística y más profunda. Y en el cristianismo existe. Existe y mucho.
O sea, ¿quieres decir un cristianismo oculto, esotérico, heterodoxo?
Sí, hablo de un... Sí, la, el término sería heterodoxo. Es decir, como tú sabes, una religión se va formando a través de dogmas y a través del tiempo. La nuestra ahora, la que podemos llamar católica, es hija de Trento, del Concilio de Trento, ¿no? Pero son 2000 años de cristianismo, ¿eh? Y basta recordar que es todos estos movimientos, digamos, heterodoxos, ¿eh?, dentro del cristianismo. Un ejemplo es la Rosacruz original, ¿vale? Los cuatro libros fundacionales de la Rosacruz. Es muy curioso que terminan los textos aconsejando a los que quieren ser Rosacruces solo un libro, que lean un libro nada más. Y el libro que aconseja la Rosacruz fundacional es el Tomás de Kempis, La Imitación de Cristo. Eso está escrito, quiere decir que no cualquiera que lea los textos fundacionales de la Rosacruz, insisto, antigua, ¿eh?
Sí, no de muchas que se hacen llamar hoy gnósticos, rosacruces, masones, templarios, etcétera. Correcto.
Exacto.
Entrando en el camino de nuevo, es un camino, el camino llamado de Santiago, que los celtas llamaban de Dios Luz, otros de otra forma, el arco, etcétera, ¿no? Camino que termina en Finisterre, bueno, en varios Finisterres que hay en el Atlántico, no solo el nuestro. Es un camino de muerte, como tú dices, un camino para renacer, para resucitar. Entrando en ese concepto, ¿todavía sigue viva la esencia de esa muerte iniciática, de esa persona que recorre el camino con la idea de encontrarse a sí mismo, de buscarse a sí mismo, más que encontrar un grial o cualquier otra cosa en el camino, Sebastián? ¿Es un camino interior?
Sí, claro, es un camino interior. Es decir, ese camino, como sabemos, puede ir desde los que lo afrontan, ¿no?, y lo afrontan casi como una competición deportiva, ¿no? Los que pueden hacerlo de un modo expiatorio, lo que pueden hacer de un modo lúdico. Hay muchas formas de camino. Antiguamente, algunos lo emprendían desde esa perspectiva de la vía iniciática, porque además, pero llevándolo a cabo de un modo viviente, experimental. Por eso hay tantos códigos en el camino, desde los códigos de los puentes, que son los pontífices, los hacedores de puentes, los hacedores de la vía, como Santo Domingo de la Calzada, los tres griales, porque no es uno, son tres.
No, no te me adelantes, eso lo vamos a decir dentro de un momentito. Mira, casi aprovecho. Voy a poner en este momento del programa, suelo poner dos indicativos bastante clásicos, y a partir de ahí casi vamos a entrar en lo que sería ya el propio juego de la oca. O sea, la simbología, las representaciones que tú comentas ampliamente en tu libro y que recomiendo. El libro, estamos hablando de nuevo, para los que hayáis conectado en este momento, Sebastián Vázquez y su libro El Camino de Santiago y el Juego de la Oca, de Editorial Editatum. Un par de indicativos y vamos a entrar a fondo a jugar, pero de una manera diferente, al juego de la oca. Desde 1984, el CEISI es pionero en Europa y Latinoamérica en formar profesionales de yoga, relajación, desarrollo personal, meditación y otras profesiones similares. Lo hacemos en presencia, a distancia y ahora también cursos online. Si te interesa formarte en profesiones actualmente de gran salida laboral sin salir de casa, solicita información en el teléfono 627-265606 más 34 delante si llamas fuera de España, o escríbenos a encuentrosenlamedianoche@gmail.com o entrando directamente en la web www.yogaceisi.com.
Estás escuchando Encuentros en la Medianoche, un programa que busca recuperar la sabiduría perdida, desvelar los misterios de la existencia, investigar los enigmas del pasado, del presente y del futuro, o aportar orientaciones prácticas para alcanzar la salud integral y el crecimiento interior. Encuentros en la Medianoche, tu cita de cada sábado de 12 a 2 de la madrugada con Santiago Pacín en las ondas mágicas de Radio Voz.
Ya estamos de vuelta, casi en la primera casilla. Yo te comentaba antes, Sebastián, lo del tema de que hay de egipcio en el fondo de todo el juego de la Oca, de todo el Camino de Santiago, la barca del sol de los egipcios, la barca que llega de Padrón con los restos del apóstol, la cabeza de Osiris en Abidos, la cabeza del apóstol. Y no solo eso, tú ya cuentas en tu libro 14 ocas en el tablero, 14 etapas de la Vía Crucis, como refieres en tu libro, repito, muy interesante y que lo recomiendo, 14 trozos en el que fue despedezado Osiris, que a su vez tiene que ver con el número de las fases de la luna para los antiguos. Todo esto lo comentas en el libro, pero me gustaría que comentaras algo, una introducción al menos a los amigos oyentes ya, para empezar, de la simbología del juego de la Oca. ¿Por qué en espiral? ¿Por qué 63? Aunque tú hablas de 64 casillas.
Sí, efectivamente, lo primero que hay que decir es un recorrido, ¿de acuerdo? Un viaje, que naturalmente podemos ese viaje ejemplificarlo de distintos modos. La elección de los que hacen este libro, porque un juego, este juego es un mutus liber, esa elección es una elección clásica, es el 8x8, ¿no? El 8x8, que al final es igual, si te fijas en el tablero, pues de ajedrez, ¿no? Que también tiene un fuerte contenido esotérico, iniciático. Y naturalmente marca, como tú has dicho bien antes, un movimiento de espiral centrípeto, es decir, hacia el interior de uno mismo. Este código de 14, como tú bien has explicado, es muy antiguo, ¿eh? Viene de Osiris, las 14 partes lo toman sobre todo los franciscanos en el famoso Via Crucis, esos 14, que en realidad es un movimiento de completarse. Si recordamos, Isis reúne los trozos de Osiris. Aquí es a través de María, ¿no? Es un viaje mariano donde el peregrino se va completándose, se va haciendo, ¿no?, poco a poco una unidad. En cuando llega al final, al jardín, al Jarmel, en árabe, al Jarmel, que es el Carmelo, que es el monte sagrado, ¿no?, de Jerusalén. Y todos esos símbolos pues están en este juego presente y explico en mi libro.
Dentro de ese mismo tema, que hay muchísimas cosas más que matizar, ¿no?, a mí hay un punto concreto que me gusta que matices. Hablaste antes de Camariñas, le llamaste porqué del Jardín de la Oca. Hablamos de que son 63 casillas, 6 y 3, 9, un número mágico desde siempre, el número del peregrino, de la resurrección, de los 9 primeros caballeros supuestamente templarios, etcétera. Lo que tú has hablado también del tablero de ajedrez, ¿no? No termina, porque la gente cree que el camino termina en Finisterre. Me gustaría que ampliaras un poquito, que movieras ficha y nos lleves un poquito brevemente por ese otro punto que es desde Finisterre, cómo no, Anoia, Finisterra, Musía y Camariñas. ¿Por qué esos puntos, Sebastián?
Mira, voy a intentar explicarlo. Mira, Santiago es el punto de la muerte. Visitamos un sepulcro, ¿de acuerdo? Uh-huh. Pero tú fíjate, el pórtico de la gloria es un pórtico de salida. Es un pórtico de salida, es un pórtico de salida al exterior. ¿Qué hay que recorrer? ¿Qué es después de la muerte? La resurrección, representada uh-huh. en 3 días. La primera, Noia. ¿Qué tenemos en Noia? Fundamental, un cementerio. Un cementerio con unas lápidas sepulcrales de los peregrinos que ellos celebraban su propia muerte. Por eso en muchas de esas tumbas no hay nadie enterrado. Celebraban su muerte iniciática. Ellos ya eran distintos. Vamos a Finisterre. Para mí, en Finisterre, que todavía hoy, como tú bien sabes, se celebra, la tumba de Jesús. Por eso en Finisterre, Santa María de las Áreas, está ese Cristo que está vivo, que tú tocas y es de carne, que el pelo le crece. Uh-huh. Te está diciendo que no está muerto, te está diciendo que hay que seguir. Está arriba la tradición de San Guillermo, que no es meterme, ¿no?, donde ese cráneo de San Guillermo lo encontramos en Navarra, donde se celebra hoy un ritual en ese cráneo donde se bebe vino y se bebe agua. Pero se sigue, hay que seguir, porque son 3 días y llegamos a Muxía. El Muxía es donde se encuentra Santiago con María. Se encuentra allí, ya ha terminado. María se hace viviente allí y hay un lugar para mí absolutamente extraordinario, que es San Julián Moraine.
Coincido contigo.
Esto es extraordinario. Y sobre todo hay un pequeño tímpano que me parece único en el mundo. Y yo creo que no solo cualquier gallego, sino que cualquier oyente, cualquier persona interesada en todo esto debería visitar, que es ese el Nenu, ¿eh? Esa especie de escena donde hay 7 personajes que apuntan con el dedo señalando a un niño. ¿Qué hace un niño ahí? Bueno, el renacido, ¿verdad? O esa lápida. Hay una de las lápidas de Moraine que a mí me parece única en el mundo. Yo no he visto ninguna así, con todos los elementos de todas las cofradías de constructores, ¿no? Uh-huh. Las pinturas que hay dentro de Moraine, donde vemos que la muerte, que ya has vencido la muerte, está matando a todos los vicios, ¿no? A todos los pecados. Pero claro, esa María, ¿de dónde viene? ¿De dónde viene María para encontrarse con Santiago? Bueno, de 14 kilómetros más adelante, cruzando el mar, donde hay una capillita muy pequeña, donde supuestamente estaba Lara Solis, en Camariñas, en donde están los pies de la Virgen. Y tenemos el Carmen, tenemos ese concepto del Carmen. ¿Quién es el Carmen? Es la Señora del Carmelo, la Señora del Jardín. Entonces, esa es mi hipótesis, contada muy brevemente, que plasmo en el libro. Es decir, Santiago, partimos de Santiago, del Pórtico de la Gloria, nos vamos a Noia, nos vamos a Fisterra, nos vamos a Muxía y allí visitamos ese Monte Farelo, ¿no?, con la Capilla de la Virgen, como el triunfo final.
Suele decirse mucho en el mundo de lo heterodoxo, de lo secreto, de lo oculto, de buscar esas claves del mundo interior, etcétera, lo de la muerte de 3 días, ¿no? 3 días, como pasó con el tema de Jesús, de la resurrección, como pasó con temas que acabas de comentar tú. También se habla de otras muchas cosas, y a mí me quería, como tú eres muy conocedor de Egipto, quizás los amigos oyentes no lo saben, y lo recalco, y has escrito mucho, y luego me cuentas lo de las cartas del tarot, por cierto, no sé si tienes un libro o unas cartas exactamente. También tengo leído hace mucho tiempo, yo empecé en esto ya casi de empezar de adolescente para aquí, ya llevo más de 40 años en estas investigaciones, seguro que tú también lo mismo o más. En Egipto se hablaba también en la Cámara del Rey, en ese famoso sarcófago del que no se sabe muy bien cómo entró allí y para qué, de que también se hacían iniciaciones de 3 días, no sé si el faraón o otras personas, ¿no?, para renacer también. Y yo también veo muy curioso muchos lugares, por ejemplo en Galicia, que conozco más, esas tumbas antropomorfas que están en lugares increíbles, a veces inaccesibles, en lo alto de montañas para llegar, que no creo que fueran para enterrar a personas. Estamos hablando mucho del camino de Santiago, de morir y renacer siempre, ¿no?, de muerte iniciática, Sebastián.
Claro, mira, ahora si te parece nos vamos al origen.
Perfecto.
Nos vamos a Jaca, que es donde yo indico que es la primera oca, y señalo una fecha de partida del camino, que está allí en el famoso Crismón de Jaca, ¿verdad? ¿Y qué dice ese Crismón de Jaca, que está escrito en latín? Dice, no lo voy a decir entero, pero la última frase dice: peregrino, recorre este camino para prevenir la segunda muerte. La segunda muerte, para evitar la segunda muerte. ¿Qué es esto de la segunda muerte? Dentro del ámbito cristiano esto no existe, pero sí en Egipto. Todo el ritual egipcio, absolutamente todo, y el famoso pesada del alma o juicio de los muertos, uh-huh, egipcio, de donde lo toma el cristianismo, que hace prevenir esa segunda muerte. ¿Por qué? Según los egipcios, cuando se pesaba el corazón en la balanza de Maat, en cristianismo, la balanza que tiene Gabriel, de acuerdo, si el corazón pesaba más que la pluma de Mat, era devorado. Y se producía esa segunda muerte, la muerte de la individualidad, por así decirlo, la muerte del alma. Entonces, esto era lo que temían los egipcios. Y ahí está, es decir, simplemente cualquier persona puede leerlo. Está allí, escrito, en el crismón de Jaca, allí, para evitar la segunda muerte. Eso, para evitar la segunda muerte, es la muerte iniciática. Antes has citado la masonería. El grado de maestro de la masonería se inicia con una muerte y una resurrección. Esos códigos de muerte, la muerte del viejo yo, de la muerte de todo aquello que, digamos, es pesado, es denso, que no va a sobrevivir, que no trasciende. Solamente cuando muere lo que no trasciende es susceptible de renacer aquello que trasciende. Por eso es la resurrección, porque es en realidad nacer pues a la otra vida.
Ya que comentas eso y en los tiempos que vivimos, Sebastián, estamos hablando de tiempos antiguos. ¿Quién sabe cuándo se originó el Camino de Santiago, cómo se llamara antes de ser cristianizado, de la propia Edad Media? Pero yo pienso que es un camino y que es un libro de piedra en cada una de sus iglesias, de sus templos, etcétera. Incluso no olvidemos nuestros petroglifos, que muchos son laberintos, son espirales. Nos está hablando también un poco de lo mismo, ¿no? Que debiéramos de recuperar esa herencia dejada y por quien haya dejado. Yo siempre hablo de los templarios, pero hay muchos más, por supuesto, los constructores, etcétera. ¿No crees que es momento de recuperar esa sabiduría perdida del Camino de Santiago y del Camino del Juego de la Oca y de estar de acuerdo conmigo? ¿Qué indicaciones, pautas le darías a los amigos oyentes para que empiecen su búsqueda interior dentro de lo que llamamos el Camino de Santiago o del propio Juego de la Oca?
Claro, yo creo que sobre todo hay dos preservaciones. Una, la preservación física, es decir, evitar que esto desaparezca. Bueno, como sabes, yo soy amante de Galicia. Mira, la lápida esta que te hablaba la he conocido durante 20 años a la intemperie. Gracias a Dios, el año pasado ya se metió dentro de la iglesia.
¿Te refieres, estás hablando ahora otra vez de Moraime?
El Moraime.
Y una que tiene incluso una espada que a mí me encanta, sí, que estaba hecha una basura allí tirada. Sí, sí, sí.
Sí, sí, sí. ¿Cómo es posible que eso...?
Porque es Galicia.
Sí, el dolmen de Don Bate. ¿Cuántos años estuvo el dolmen de Don Bate tapado con unos plásticos?
No sigas que me enfado. El petroglifo de Mogor y otras muchas cosas. Es increíble. Claro. Se está perdiendo las piezas del puzzle de la historia y de los misterios de nuestros antepasados.
Claro, y eso es un legado. Y tal como lo hemos recibido, lo tendríamos que pasar las generaciones siguientes. Es un compromiso. Eso por un lado, primero preservar eso, y sobre todo en Galicia, ese tremendo tesoro que hay en todos los órdenes, ¿verdad? Pero esto, bueno, ocurre en toda España, en todo el mundo. Eso por un lado, y luego ya el patrimonio de conocimiento. El problema que existe, como tú bien sabes, con el patrimonio de conocimiento son dos. Uno, los dogmáticos, el factor dogmático. Cuando esta es la verdad, solo la verdad, nada más que la verdad, y fuera de esto no hay nada. Y luego, los farsantes, aquellos que inventan, ¿no?, o por intereses o por cualquier otra cosa, inventan cosas y además la ofrecen como verdades, en vez de como hipótesis. Mi libro es una hipótesis, yo propongo, es una propuesta, y para... Porque una propuesta te permite ampliar la mente, ¿verdad? Una propuesta te permite, pues, discernir. Si yo pongo un dogma, no hay nada que debatir, no hay nada, ¿no? O con la mentira tampoco se puede debatir.
O sea, buscas como yo que el lector piense, reflexione, que abra su corazón y su mente.
Claro, y que pueda tomar decisiones de todo tipo en función de unos datos que muchas veces... lógicamente, son interpretables. Es interpretable. Entonces,
has hablado de dos grupos de personas, pero no te olvides de una tercera que somos mínimos, la carta del loco. Nosotros somos de eso, Sebastián.
Mira, el loco, ¿sabes quién es? El loco del tarot. El loco es San Roque. ¿Eh? y visualiza cómo es el loco del tarot. Lleva un bordón, ¿de acuerdo? Lleva el atillo, que es su mochila. Lleva el perro de San Roque. En realidad, el tarot es lo mismo, ¿eh? Por ejemplo, yo lo explico en el libro, ¿no? Que un crismón no es más que, tú lees en griego un crismón y te da la palabra tarot, ¿eh? ¿Qué ocurre? Que aquí en el tarot lo colocan en tres etapas, el camino lo colocan en tres etapas de siete fases, 21. La 22 es que es el loco, ¿no? El que la recorre. En realidad es el mismo libro escrito de una manera diferente, con capítulos diferentes, pero es la misma historia. Es un peregrino que inicia un viaje.
De hecho, mira, mi carta de toda la vida, mi mujer terminó haciéndome un cuadro que me encanta, lo tengo delante de mi despacho, de mi consulta, me inspira, me ayuda a muchas cosas. Es precisamente el peregrino que va buscando siempre con la lámpara, ¿no? O sea, es un símbolo de toda mi vida. Pero yo prefiero, dejamos ese tema porque nos va quedando menos tiempo, Sebastián, si te parece, como ya participante de esta gran familia de Encuentros en la Medianoche, de esta familia de la luz, hacer solo una entrevista en su momento sobre el tema del tarot, si te parece. Descifrar, que nunca lo hemos hecho y me parecería que mejor que hacerlo contigo. Seguro que ahora los amigos oyentes también se están preguntando, que están hablando del juego de la Oca, que yo a lo mejor he jugado este domingo, he ganado, he perdido, pero ¿por qué el pozo? ¿Por qué el laberinto? ¿Por qué la posada? ¿Por qué el dado? Háblanos de algunos de los símbolos, ¿por qué se han escogido eso? ¿O si es que se han ido cambiando a lo largo de la historia del origen del juego de la Oca?
No, fíjate que son cuatro más una, ¿no? Que es la última, la muerte, ¿no? Fíjate que en realidad, que también lo tenemos en el tarot, aunque hablemos otro día, la fortaleza, la justicia, la templanza y la prudencia, ¿no? A su vez, pues tenemos la posada, que por ejemplo, la propuesta mía, cae en donde la posadera, donde el cuento Santo Domingo de la Calzada, ¿no? Que el cuento es una posadera que trata de atraer, quiere tener relaciones con el muchacho la aparta, etcétera, etcétera. Son elementos que están ahí para impedir, ¿no?, que el peregrino continúe en mi trayecto, en mi propuesta de trayecto, la del pozo que hay en Terradillos de los Templarios. Y ahí hay una leyenda muy interesante, tiene que ver con la codicia, porque allí está enterrada nada más ni nada menos que la gallina de los huevos de oro, ¿eh? Entonces el peregrino pasa, hay una colina por allí, una pequeña, donde cuenta la leyenda, todas esas leyendas, que había un obispo, ¿no?, que era muy rico porque tenía la gallina de los huevos de oro, el laberinto, ¿no?, el laberinto de las pasiones, de la mente. Básicamente es un recorrido clásico con, digamos, trampas clásicas. Si no vences las trampas, y sobre todo la última, que es la famosa casilla de la muerte, justo antes de llegar al sepulcro del apóstol, ¿no?, de Santiago, no culminas tu viaje, ¿eh? Y bueno, ahí están, por ejemplo, en Sarria, la cárcel, que me gusta mucho, porque tú, que conoces bien Alicia, sabes que ahí en Sarria, un poquito delante, ¿no?, de donde aparece la Magdalena, es donde aparece la Magdalena, se conserva un edificio grande que pone la cárcel, ¿no?, que está allí, antes de donde, de Puerto Marín, que es la casilla donde, de los dados, ¿no?, donde están los dados.
Para que lo entienda el amigo oyente, estamos hablando de que el juego de la Oca se estira todo, en vez de dejarlo en espiral como en línea recta, y estamos hablando del camino.
Correcto, correcto. Yo lo que hago en mi libro es proponer cada casilla el lugar físico donde cae cada una de ellas.
tú que conoces mucho Egipto, nos queda muy poquito tiempo, Sebastián, sí. Te pido brevedad. Lo he comentado con el otro invitado, me gustaría tu opinión también. ¿Qué piensas de como sabes mucho de Egipto, en el sentido, por ejemplo, ahora, de Isis, en relación con las vírgenes negras, no sé, también las vírgenes blancas y la de la leche, que la simbología, también a lo largo del camino de Santiago, ¿cuál es tu idea sobre este concepto, vírgenes negras, el porqué de la piña o la bola que siempre tiene el niño o la virgen en la mano?
Sí, no, eso naturalmente es el símbolo sisiacos, es Isis con Horus, ¿no? Cuando está ya parida, cuando ha parido Horus, ¿no? O una Virgo lactantis, ¿no? Que es la Virgen de la Oca, que encontramos en la casilla, ¿no? De la Virgen de la Oca, muy bonita, y en Burgos. En ese caso es la acepción de Isis con Hathor. Hathor es la vaca nutriente, que nutre del alimento celeste, de la gracia celeste. Pero el vínculo, claro, es que es clarísimo el vínculo que hay entre Isis, uh-huh, y las vírgenes, sobre todo medievales, sean blancas o negras. En realidad, el hecho de que fueran negras, ¿no?, tiene un factor, pero que no las diferencia mucho en ese sentido de las blancas. Significa que una tiene un código, digamos, nocturno, por decirlo de alguna manera, y otro un código diurno. Una representa un eje egipcio, por eso los ejes, que es el eje norte-sur, y otro el eje este-oeste, ¿no? Pero es evidente la relación entre las vírgenes medievales, tanto románicas como góticas, con Isis.
Una última pregunta, un minuto, si puedes, te lo pongo difícil. Sí. Prisciliano Compostela, ¿no?, en ese punto de la casilla 63, ¿o no tiene importancia? Lo importante es que es un lugar sagrado y que nos ayuda a abrir conciencia.
Mi opinión personal es que no tiene que ver con Prisciliano. Yo creo que, primero, bueno, en mi libro que con esto planteo, yo digo que este Santiago no es Santiago Apóstol, sino Santiago el Justo. Yo creo que en realidad, por resumirlo mucho, en realidad aquí se representa la estructura del linaje espiritual, metafísico e iniciático del cristianismo. Uh-huh. El sucesor, el linaje de Cristo, el linaje espiritual, claramente.
Tu libro, para que la gente, bueno, tus libros, que tienes muchos, aunque hoy hemos hablado más que nada de este, del Camino de Santiago, el Juego de la Oca, pero ¿cómo localizarte, cómo conectar contigo, cómo conseguir los libros, un blog, una web, lo que tú quieras decir, Sebastián?
Bueno, yo tengo un blog que se llama Tradición Original, .com, todo seguido. Y ahí
sin punto, porque a veces me lo preguntan, no sé, sin punto, tradición original.
Original, todo seguido, simplemente dando ahí, y ahí tengo muchísimas cosas desde sufismo y mucho de Egipto, que estoy terminando un libro ahora, y el libro, bueno, se puede conseguir por Amazon, por Internet, por librerías, uh-huh, pidiéndolo. Además es esta colección que, gracias a Dios, es muy baratita, es un libro que cuesta 6 euros, El Camino de Santiago y el Juego de la Oca. Y mira, simplemente decirte, tengo publicados 14 libros.
¿14? ¿No? Yo dije 40, perdóname.
Sí, no, tengo 14, sí. Ahora mismo, bueno, tenía muchos escritos, pero bueno, ahora que estoy jubilado ya los puedo sacar y los voy sacando, como el registro que voy a hacer ahora.
Perfecto, pues a ver si a lo mejor lo unificamos con la entrevista del tarot, y aquí, como dije, tienes tu micrófono, tienes puertas abiertas para siempre que sea el conocimiento y contribuir al despertar. Qué buena urgencia y buena finalidad tiene el programa para eso, qué buena necesidad tenemos hoy en día de empezar a dejar de ser tan manipulados. Ya no estamos en la Edad Media y debiéramos de empezar a pensar, a reflexionar por nosotros mismos. Pues ha sido un placer, espero que para ti también y para los amigos oyentes, y seguimos en contacto, Sebastián.
Un placer para mí, te doy las gracias por la entrevista y por la labor que realizas.
Un abrazo por fuerte, todo. Compañero. Un abrazo. Hasta luego. Bueno, pues hasta aquí llegamos. Espero que este viaje haya sido bueno, porque no solo hablamos de misterios, hablamos de búsqueda interior, de cambio, de no dejarnos llevar por las trampas de la mente. Yo pienso que el programa es lo que pretende y seguirá siempre adelante. Así, hacerte pensar, hacerte reflexionar, que seas tú mismo, y que podemos perder muchas libertades que nos están impidiendo ser nosotros mismos en estos momentos, pero nunca la de pensar y sentir por uno mismo. Como siempre, Om Shanti, paz, salud, armonía, a vivir cada día y a pensar por ti mismo, y hasta el próximo sábado. You'll see the line that's drawn between good and bad. See the blind man shooting at the world. Bullets flying, taking toll.